por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Bienvenidos a Sacsayhuamán, otra de las ciudades incas que visitaremos hoy día. Allí tenemos parte de la muralla que protegió Sacsayhuamán de las invasiones exteriores.
Juan se encuentra cerca del Cusco, frente a la muralla de Sacsayhuamán. Observa los enormes bloques tallados de roca caliza, de hasta 70 toneladas de peso, que los incas trajeron de una cantera ubicada a 3 kilómetros de allí.
Como podrán ver, las piedras han sido traídas desde aquella montaña, ¿la ven? Allí.
Juan mira la muralla, lo poco que queda de la ciudad, y recuerda las cosas que le enseñaron, los comentarios que le hicieron acerca de su construcción. Casi todos comienzan con una pregunta: ¿cómo? ¿Cómo la construyeron? ¿Cómo trasladaron esos grandes bloques? ¿Cómo hicieron para tallar los encastres si ni siquiera pasa una hoja de afeitar? Juan piensa que esos comentarios esconden siempre un menosprecio, que se resume en una sola pregunta: ¿cómo hicieron estos salvajes para construir esto? Juan sonríe y piensa en la sabiduría de los incas. Apoya su mano sobre las piedras de la muralla y lo siente. Juan llora de dolor porque en sus venas corre la sangre española y portuguesa de los conquistadores. Llora de emoción. Juan nació en América.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Y si alguien quiere comunicarse con La Bruja de las Palabras, ¿cómo puede hacer?
Nos pueden llamar al 42-22-781, 42-22-781.
No, pero yo quiero mandar mensajito de texto.
Bueno, si quiere mandarnos un mensaje, puede hacerlo al 154-738-438.
Bien, hace unos días nos mandó un mensaje Tomás, que nunca lo leímos. Gracias, Tomás. ¿Ustedes tienen Facebook?
Sí, La Bruja de las Palabras. Bueno. También nos puede enviar un mail a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Y hoy vamos a tomar lección a Carlos.
¡Uy, no!
Sí, así es, Carlos. Hoy te vamos a tomar una pruebita, a ver si estuviste atento. En las esquinas, ¿quién tiene prioridad? ¿El peatón o el conductor? Es fácil.
Que usted se la sabe. Yo sé que
y yo ando mucho por la calle y aparentemente el que tiene prioridad es el conductor de autos, bicicletas, camiones y taxis.
Cero.
¿No es así?
No. ¿Quién es, Nadia?
El peatón, señorita.
Muy bien, 10.
Oh. Yo soy un 10 y usted un 0. Recuérdelo ya.
O sea que el peatón tiene prioridad.
Sí, el peatón.
Ah, pero me parece que no lo sabe nadie eso, ¿no?
Y se me hace que Carlos nada más no lo sabía.
Porque yo en las calles veo que el automovilista, el conductor, se manda como si él tuviera derecho. Los peatones además frenan como si no tuvieran derecho.
Lamentablemente es así, pero bueno, ahora vamos a tomar estas lecciones y los oyentes, si se animan, también a compartirlo en su Face, a poner esta preguntita y a incitar a que los que están en el Face también empiecen a tomar un poco de conciencia sobre esta necesidad de que el peatón haga cumplir sus derechos.
Vamos a presentar a Ken Robinson, que en estas conferencias TED, usted puede buscarlo en YouTube, las conferencias TED Ken Robinson, habla de la creatividad, dice que las escuelas matan la creatividad. Ken Robinson es un educador, escritor, conferencista, doctor por la Universidad de Londres. Se especializa en el tema de educación. Ha sido nombrado Sir. Sir. Es un título de nobleza, digamos, que en Gran Bretaña se les da, la reina se los da, a las personas destacadas de la cultura. En su momento se lo dieron a los Beatles y a muchísima gente, ¿no? Pero fíjate, este tipo se lo dieron y dice cosas que acá hemos dicho un montón de veces, pero las dice un sir. Claro, porque a veces acá decimos cosas y usted no sabe. Nos insulta, ¿no? Dice, ¿usted qué tiene que hacer? Usted no sabe nada, ¿qué anda diciendo? Vamos a ver si ahora se animan a insultar al sir. Una de las cosas que él dice es que para él la creatividad es tan importante como la alfabetización y que le deberíamos dar el mismo estatus. Está dando una charla breve, yo lo voy a ir doblando para que se entienda lógicamente. Está hablando de la creatividad de los niños, dice que los chicos se arriesgan, que no tienen miedo de estar equivocados, que ese miedo a equivocarse se les inculca precisamente en la escuela, por lo menos en la escuela tradicional. Va a ser una referencia, si lo quiero aclarar para que se entienda, que este señor que va a hablar, Ken Robinson, vivió cerca de donde nació Shakespeare, en una localidad que se llama Stratford-on-Avon, no importa, pero va a hacer referencias a el lugar donde vivió Shakespeare. Shakespeare es un escritor inglés, el más grande escritor inglés y probablemente uno de los más grandes de toda la humanidad.
Los niños se arriesgan, los chicos se arriesgan. Si no saben, hacen el intento, ¿verdad? No tienen miedo a estar equivocados. Ahora, no pretendo decir que estar equivocado es lo mismo que ser creativo. Pero lo que sí sabemos es que si no estás dispuesto a equivocarte, nunca saldrás con nada original. Y para cuando se vuelvan adultos, la mayoría de los niños ha perdido esa capacidad. Han adquirido miedo a equivocarse. Y así administramos nuestras empresas, por cierto, estigmatizando a los errores. Y ahora administramos sistemas nacionales de educación donde equivocarte es lo peor que puedes hacer. Y el resultado es que estamos eliminando la creatividad con la educación. Picasso dijo una vez que todos los niños nacen artistas. El problema es seguir siendo artistas mientras crecemos. Creo esto apasionadamente. Al crecer no adquirimos creatividad, sino que crecemos perdiéndola. O más bien somos educados para perderla. ¿Por qué es así? Viví en Stratford-on-Avon hasta hace 5 años. Nos mudamos de Stratford para Los Ángeles. De hecho, vivimos en un lugar llamado Sinisterfield, a afueras de Stratford, que es donde nació el padre de Shakespeare. ¿No les llamó algo la atención? ¿No se imaginan a Shakespeare teniendo un padre, verdad? ¿Se lo imaginan? Porque no se imaginan a Shakespeare de niño. A Shakespeare de 7 años, por ejemplo. Nunca lo había pensado. Tuvo 7 años Shakespeare en algún momento. Estaba en la clase de inglés de alguien, ¿verdad? ¿Qué tan molesto sería eso? O sea, tenerlo a Shakespeare en la clase. Shakespeare, usted tiene que esforzarse más. Su padre mandándolo a Shakespeare a dormir. A la cama, ahora. Y deja ese lápiz. Y deja de hablar así.
Claro, Shakespeare fue chiquito. Galileo Galilei fue chiquito. Y a los 17 años le llevó a los profesores la ley del péndulo que él había descubierto. Fíjate, la ley del péndulo, fundamental. A los 17 años. Pregunta, así como hacíamos una pregunta hace un rato sobre el tránsito. ¿Cómo cree usted que reaccionaron los profesores de Galileo? ¿Lo felicitaron, lo estimularon o lo sacaron carpiendo?
Lo sacaron.
Lo sacaron carpiendo.
Yo que pensé que lo habían felicitado. Pobrecito.
No. La academia no soporta que los alumnos superen al maestro y no está preparada para que en la clase aparezca Shakespeare.
Todo sistema educativo del planeta tiene la misma jerarquía de materias. Todos. No importa dónde vayas. Crees que será diferente, pero no lo es. En la cima están matemáticas e idiomas. Luego humanidades y en el fondo el arte, en todo el mundo. Y en la gran mayoría también hay una jerarquía en el arte. Arte y música normalmente tienen un estatus más alto que drama y que danza. No hay un sistema educativo en el mundo que a diario enseñe danza a los niños, al igual que como les enseñamos matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Creo que es importante. Las matemáticas son muy importantes, pero también la danza. Los niños bailan siempre. Todos lo hacemos. Todos tenemos cuerpo, ¿no? ¿Me perdí alguna reunión? Lo que ocurre en realidad es que al crecer los niños, empezamos a educarlos cada vez más de la cintura para arriba. Y luego nos enfocamos en sus cabezas y ligeramente hacia un lado. Se refiere al hemisferio izquierdo. Si fueras un extraterrestre y miraras la educación y te preguntaras el objetivo de la educación pública, seguramente te darías cuenta de que quienes triunfan en esto, quienes hacen todo lo que deben, quienes obtienen todos los puntos, los ganadores, tendrías que concluir que el propósito de la educación pública en todo el mundo es producir profesores universitarios. ¿No es cierto? Ellos son quienes salen primeros. Yo era uno de ellos. Ahí tienen. Y me agradan los profesores universitarios, pero no necesariamente deberíamos tomarlos como el estándar de lo máximo en los logros humanos. Son solo una forma de vida. Otra forma de vida, pero son algo raros. Y digo esto con cariño. Hay algo particular en ellos. No todos, pero la mayoría viven en sus cabezas. Viven acá arriba y ligeramente en un lado, el hemisferio izquierdo. No tienen cuerpos de manera casi literal. Consideran a sus cuerpos como una forma de transportar las cabezas. Es una forma de llevar sus cabezas a las reuniones. Para eso tienen el cuerpo. Si quieren auténtica evidencia de experiencias extracorporales, vayan a una conferencia de académicos de alto rango y después métanse en la discoteca en la noche final donde festejan y ahí lo verán. Hombres y mujeres contorsionándose sin control, fuera de ritmo, esperando que termine para ir a casa y escribir un artículo sobre esa experiencia.
Tremendo el amigo Ken. Tremendo Ken. No hace falta agregar nada. Sigamos escuchándolo un poco más.
Nuestro sistema educativo se basa en la idea de habilidad académica. Y hay una razón. Todo el sistema fue inventado. En el mundo no había sistemas de educación pública antes del siglo XIX. Surgieron por las necesidades de la industrialización. Su jerarquía está basada en dos ideas. Primero, que las materias más útiles para el trabajo estén en la cima. Así que quizás fuiste gentilmente apartado en la escuela de niño de cosas que te gustaban, porque nunca ibas a conseguir trabajo haciendo eso. No toques música, porque no vas a ser músico, no vas a vivir de la música. No practiques arte, porque no vas a ser artista, no vas a trabajar de artista. Consejos bien intencionados, pero profundamente equivocados. El mundo entero está metido en una revolución. Y el segundo motivo por el cual la escuela es como es que la habilidad académica ha llegado a dominar nuestra visión de la inteligencia, porque las universidades diseñaron el sistema a su imagen. Si lo piensan, todo sistema de educación pública en todo el mundo es un prolongado proceso de admisión universitaria. Y la consecuencia es que muchas personas altamente brillantes, creativas, creen que no lo son, porque en lo que eran buenos en la escuela no fue valorado y fue estigmatizado. Creo que no podemos permitirnos seguir así. En los próximos 30 años, según la UNESCO, más personas en el mundo se graduarán mediante la educación que todas desde el principio de la historia. Más personas y la combinación de todo aquello de lo que hemos hablado, la tecnología y su efecto de transformación en el trabajo y la enorme explosión demográfica, de repente los títulos no valen nada, ¿no es cierto? Cuando yo era estudiante, si tenías un título, tenías un trabajo. Si no tenías trabajo, era porque no querías. Y yo no quería uno, francamente. Pero ahora los jóvenes que obtienen un título con frecuencia se van a casa a seguir jugando videojuegos porque necesitas una maestría donde antes te alcanzaba una licenciatura o necesitas un doctorado para tal otra cosa. Es un proceso de inflación académica y eso indica que toda la estructura de la educación está cambiando bajo nuestros pies. Necesitamos repensar radicalmente nuestra visión de la inteligencia. Sabemos tres cosas de la inteligencia. Uno, que es diversa. Pensamos en el mundo en toda forma en que lo experimentamos. Pensamos visualmente, auditivamente, kinestésicamente, pensamos de forma abstracta, pensamos en movimiento. Segundo, la inteligencia es dinámica. Si ven las interacciones del cerebro humano, la inteligencia es maravillosamente interactiva. El cerebro no se divide en compartimientos. De hecho, la creatividad, a la que defino como el proceso de tener ideas originales que tienen valor, a menudo resulta de la interacción de las perspectivas de diferentes disciplinas.
Bueno, Ken está diciendo cosas que en La Bruja hemos dicho muchas veces, ¿eh? Pasa que las diga Ken nos salva de muchos insultos. Se los giramos a Ken, los insultos que nos manden por estas cosas que estamos diciendo. ¿Algo en el tintero?
Estaba buena la idea que daba de ver a los profesores en la cena de fin de año, ¿no es cierto? Y creo que es el momento en que los vemos más naturales, más corporales, porque dejan esa cabeza de lado y el cuerpo se mueve así sin pensarlo, sin estar analizando cuál es el movimiento que tengo que hacer después de este, ¿no es cierto?
Pero es raro que un profesor sea buen bailarín.
Por supuesto.
Eso es lo que iba a decir. Porque por ahí la plasticidad de la mente tiene mucho que ver con la plasticidad de tu cuerpo. Entonces no corresponde por ahí. Las personas que son más pensadoras o racionales suelen no ser muy, muy plásticas bailando.
Sí, sí.
Bailan como robotcitos. Lo he visto, será porque yo no soy muy racional. Estoy medio loca, pero yo bailo bien. Carlos baila bien, Guaira baila bien. Entonces hay algo que está fallando.
Sí, de todo lo que dijiste hay una cosa que no es cierta, pero está todo bien. Y también vemos que todo el sistema educativo, como decía, está pensado para formar profesores universitarios, pero discúlpenme, la enorme mayoría de los profesores universitarios no generan conocimiento. Repiten conocimiento, remezclan el conocimiento, pero no inventan nada. Vos fíjate quiénes inventaron cosas, quienes abrieron nuevas ramas en el conocimiento, y eran tipos lejanos o condenados por la academia. Fíjate, porque el rol del profesor y lo que se inculca en el sistema educativo es revalidar y repetir lo que ya está escrito, lo que ya se sabe. Eso es un buen alumno, el que repite lo que ya se sabe. El alumno que discute, que critica, que se opone, que marca las excepciones, es corregido para que no lo vuelva a hacer. No está premiada la disidencia, ¿eh? Sino que tiene que ser todo correcto, se castiga el error, y error es aquello que no se parece a lo que está establecido.
Y se castiga también el no saber, porque muchas veces en el aula nos dicen algo, pero no entendemos, y no nos animamos a repreguntar o a decirle, profe, no entiendo esto. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ese no saber.
Y eso pasa en todos los ámbitos y dificulta que nos reapropiemos del conocimiento. Tenés el 64, escuchemos las conclusiones del amigo Ken.
Creo que nuestra única esperanza para el futuro es adoptar una nueva concepción de la ecología humana, una en que reconstruyamos nuestra concepción de la riqueza de la capacidad humana. Nuestro sistema educativo ha explotado nuestras mentes, igual que nosotros hemos explotado la Tierra, buscando un recurso en particular, y en el futuro esto no nos servirá. Debemos repensar los principios fundamentales bajo los que educamos a nuestros hijos. Hay una cita maravillosa de Jonas Salk. Dijo: si desaparecieran todos los insectos de la Tierra, en menos de 50 años, toda la vida de la Tierra desaparecería. Si todos los seres humanos desaparecieran de la Tierra, en menos de 50 años, todas las formas de vida florecerían. Y tiene razón. Lo que estas charlas TED celebran es el don de la imaginación humana. Ahora tenemos que usar ese don sabiamente para evitar algunos de los escenarios de los que hemos hablado. Y la única forma de hacerlo es viendo a nuestras capacidades creativas como la riqueza que son y viendo a nuestros hijos como la esperanza que son. Y nuestra tarea es educar su ser completo para que puedan enfrentar este futuro. A propósito, quizás nosotros no veamos ese futuro, pero ellos sí lo verán.
Este es el amigo Ken Robinson, y Ken Robinson no es una voz en el desierto. Cada vez más los lineamientos educativos, por lo menos en Argentina, increíblemente están yendo hacia ese lugar. Aunque usted no lo crea, mes a mes, te diría, los documentos que manejan los docentes o los capacitadores de docentes cada vez van hacia ese lugar.
Es más, hace poquito creo que había un revuelo sobre el tema de una ley de bajar el sistema de calificaciones, algo así. Y la verdad que escuché muchos docentes, muchos especialistas hablar sobre este tema, cosas que decimos acá, de que realmente creen que es hora de apuntar para otro lado y que estamos haciendo algo mal, porque la educación cada vez está peor, así lo dicen, la educación cada vez está peor, pero hay algo en lo que estamos fallando, estamos haciendo el énfasis en algo que no es, estamos teniendo chicos infelices y chicos que no saben, pero porque no quieren aprender, porque su sistema está viejo, está arruinado y no sirve, y es hora de buscar nuevas técnicas.
Le debemos el audio que le había prometido y que no pudimos pasar de qué pasa cuando la educación es demasiada. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Gracias por estar ahí. Chau.
Operación técnica:
Daniel Bengolea.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Perdida en la noche en silencio.